Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy es viernes y tengo un programa, la verdad, que muy, muy interesante, porque vamos a hacer un recuento de las cosas más relevantes que han ocurrido en el plano político en el Perú y en el mundo, político, económico y social. Y luego hoy día tenemos dos entrevistas. Siempre los viernes tenemos temas culturales. Yo tengo el gran gusto de comentarles que vamos a hablar sobre un libro que ha publicado Daniel Rodríguez Risco, que es un cineasta y un escritor, que se llama Bestias. La verdad, ahora se lo vamos a contar, está muy, muy, muy interesante. Y vamos a conversar también sobre la obra de teatro Ricardo III, que se presenta en el Británico, obra de Shakespeare, por supuesto, con su directora, la señora Laura Silva. Vamos, todo eso viene en el programa, así que vamos a empezar contándoles que le presentamos el siguiente video sobre el conversatorio Un Golpe de Estado en el siglo XXI, un debate profundo junto a expertos sobre el intento de golpe de Pedro Castillo y su impacto en la democracia del Perú. No se pierda este análisis patrocinado por la Universidad César Vallejo. Vea el video.
Bueno, es un evento importante que organiza la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad César Vallejo, con lo cual quiere, digamos, dar inauguración a un nuevo decanato, y en donde pretendemos reflexionar con los principales protagonistas acerca de los eventos del 7 de diciembre, cuando se intentó el golpe de Estado.
Nuestros estudiantes en su formación puedan entender y analizar y corregir aquellos hechos que jamás debieron ocurrir, y sobre todo adquirir responsabilidad social y participar activamente en lo que es el futuro, el desarrollo y la defensa de la democracia del Perú entero.
Se ve muy interesante esta evaluación constitucional del golpe de Pedro Castillo a cargo de expertos constitucionales como el doctor Quiroga, que fueron convocados por la Universidad César Vallejo. Vamos al programa y empezamos, como todos los días, contando los días que va Vladimir Cerrón Rojas de prófugo. ¿Saben cuántos va? 266 días han pasado desde que lo declararon corrupto, o sea, un ratero, y él se dio a la fuga con el patrocinio, la ayuda y la colaboración del gobierno, muy probablemente, y de su partido Perú Libre, sin la menor duda. 266 días. Bien, y ayer hubo un terremoto. A mí, yo la verdad que no lo sentí en Lima. Eran la madrugada, poco después de la medianoche, y se produjo este terremoto de grado 7 en Yauca, Arequipa, que sacudió al sur del país y se sintió en Lima. Yo la verdad que no lo sentí, estaba ya llegado de ver una obra de teatro muy interesante, que te voy a recomendar. Voy a entrevistar a sus protagonistas, personajes, lugares y cosas, que se estrenaba en la plaza, y llegué, como no había visto en directo el debate de Biden con Trump, me puse a verlo. Y la verdad que estaba muy interesado en el debate y no sentí el sacudón. Pero hubo gente que en Lima lo sintió, pero donde se sintió sin duda fue en Arequipa, en Yauca, en Carabelí, y sacudió al sur del país. En Ica se sintió muy fuerte, y en Lima en varias partes. La verdad que no lo sentí, pero fue un tremendo sacudón que refleja y que recuerda que vivimos en un país felizmente no ha habido daños humanos, no ha habido víctimas que lamentar. Sí hay desprendimientos en la Panamericana y hay destrucción en la zona de Yauca, a donde se requiere que el Estado vaya hoy día mismo a contribuir con ayudar a las personas que han quedado damnificadas en lo social por este tremendo sacudón que se produjo el día de ayer. Y entonces, pues, y mientras eso recuerda a todo el país que tenemos que estar listos para un terremoto. Vivimos en una zona telúrica con estos riesgos, y tarde o temprano nos va a llegar el gran sismo y hay que estar preparados. La mochila y todo lo que ustedes ya deberían saber, estar listos para cuando eso ocurra. Otro terremoto se produjo ayer en la ciudad de Atlanta, cuando se realizó el debate presidencial. El primer debate presidencial entre el señor Biden, el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el señor Donald Trump, que aspira a reemplazarlo. Fue un debate muy singular por muchas razones. Primero, porque es la primera vez que se enfrentan en un debate un expresidente con un presidente en ejercicio. Trump, como saben, fue presidente antes que Biden. Biden le ganó la vez pasada y ahora se volvían a encontrar por la revancha. También es un debate singular por la oportunidad en que ocurre. No es normal que los debates presidenciales en Estados Unidos ocurran en el mes de junio. Ocurren normalmente hacia octubre, cuando ya está mucho más cerca a la elección. Acá, sin embargo, lo han adelantado para tener, incluso antes que los dos, Trump y Biden, sean oficialmente nominados como candidatos de su partido. Pero se realizó este debate y el siguiente va a ser en septiembre, también 2 meses antes de la elección. Ahora, ¿qué es lo que se puede concluir del debate? Uno, que los agravios siguen siendo la pauta principal de los debates presidenciales. Aquí en Estados Unidos y en todos lados suele ser el caso. No es que se debatan muchas ideas, esas cosas. No, la verdad que son espacios para el cabezazo y la patada en la pantorrilla. Pero lo que sí fue evidente es que Trump no ha cambiado nada con respecto a su anterior, a su presidencia. Y lo que, como comenta el columnista del New York Times, Thomas Friedman, hoy comenta es que ha vuelto y ha demostrado que no ha aprendido nada, no ha olvidado nada, sigue siendo el mismo mentiroso de siempre. Pero lo otro que sí fue evidente en el debate es que la edad ya le está pasando factura a Joe Biden, que no estuvo a la altura del debate. La verdad que fue por esa razón aplastado en el debate entre Trump y entre Biden, donde Trump mentía, como siempre miente, pero Biden no tuvo capacidad de demostrar eso, de encararlo, y lo que se ve es que ¿cómo decirlo? La edad le está pasando factura. Cuando se pregunta en las encuestas quién ganó el debate, vean cómo Trump aparece como ganador con 67% y Biden solo con 33%. Esto es entre los que vieron el debate con un margen de error más o menos 5 puntos porcentuales. Fue claro, la verdad que el señor Biden tiene un problema de no sé si de salud, pero sí ya de la viada. El doctor Huerta, al querido doctor Elmer Huerta, me explicaba hace unos días sobre la edad y la ancianidad y todo, que una cosa es la edad y otra es la edad funcional, es decir, uno puede ser mayor que otra persona, y de hecho, Biden es solamente 3 años mayor que Donald Trump, pero se ve que en la circunstancia de un debate, digamos que Biden está muy, muy, muy lentito, no reacciona, no tiene capacidad, y eso pone, esto creo que le va a pasar factura, y ojo, no está necesariamente tiene que ser que Biden sea el candidato de los demócratas. El sistema de los demócratas, las reglas demócratas, permiten que se produzca un cambio en el camino y es lo que ha comenzado a surgir con mucha fuerza para que se encuentre un reemplazo a Biden en la campaña para que pueda enfrentar a Trump, porque los más asustados con el debate de anoche fue nada más y nada menos que los demócratas, que se dieron cuenta que su candidato y el actual presidente pues no está a la altura, a la velocidad, no está en condiciones de enfrentar, y esto daña el riesgo de que el elector diga, el señor Biden no está a la altura o las capacidades de manejar 4 años más, a pesar que solo le lleva 3 años. Él tiene 81 años y Trump tiene 78 años, pero fue evidente que no está a la altura de la circunstancia que se requiere. Y por tanto, hasta los amigos de él en el lado demócrata están hablando de cómo encontrarle un reemplazo, que no parece que sea la candidata a la vicepresidenta y actual vicepresidenta Kamala Harris, sino que buscarían otra persona. Un nombre, yo se lo planteé acá hace ya varios meses y en mi columna en La República, cuando tenía la columna en la República, que se especulaba que la señora Michelle Obama era alguien que podía asumir como reemplazante de Biden en la campaña. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre, cómo manejan el tema y qué es lo que sucede en esta situación. Pero el debate de ayer fue claramente ganado por Trump. No porque tenga mejores ideas, sino porque lo que se vio es que el que perdió el debate fue la edad de Biden. Que no, no, y por eso el programa de hoy se llama Trump aplastó a la edad de Biden en el debate. ¿Renunciará Joe? Es lo que está comenzando a circular. En el plano local, cosas que no cambian mucho y que siguen igual que siempre. Uno es Corpac, tuvo otro grave problema anoche. Anoche fallaron las luces de la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Tarapoto. El aeropuerto de Tarapoto es un aeropuerto muy, muy importante. Tarapoto es una ciudad importante, una hermosa ciudad. Hace poco he estado por ahí, una bella, bella, bella ciudad. He estado 2 veces en los últimos 3, 4 meses en Tarapoto. Pero hubo una falla y es un aeropuerto muy relevante para todo lo que es la distribución de personas, y todo en la zona de la Amazonía, y falló. Y la Asociación de Aeropuertos emitió este comunicado. si lo podemos poner, haciendo notar que el aeropuerto del Perú, ADP, es la asociación de, no es, es Aeropuerto del Perú, no es, no es la asociación, es la empresa Aeropuerto del Perú, hace de conocimiento que debido a fallas técnicas en las luces de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Tarapoto, a cargo de Corpac, los vuelos están suspendidos hasta las 21:40 horas del día de hoy, 27 de junio. Lamentamos los inconvenientes que esta situación ajena a esta administración pueda causar a las aerolíneas, pasajeros, distintos vuelos y usuarios en general. Estaremos informando ante cualquier cambio que pudiera registrarse en las próximas horas. Y a su vez, Corpac emitió este comunicado. Corpac informó que, caramba, no lo puedo leer mucho, ese está un poquito más complicado. Ahí está, que detectó la falla a las 9:30 de la noche y entonces procedió a tratar de corregir las cosas, ¿no? Pero sí hubo una falla evidente en el sistema y hace ver que en Corpac se requieren algunos ajustes. En otro plano de la información, y a Tarapoto, insisto, es una ciudad muy importante, para aeropuerto es muy importante para el desplazamiento de personas hacia la selva, hacia la Amazonía peruana, y hay que tener en cuenta. Hay otro aeropuerto, el de Jaén, que sigue igual, que se tiene que reinaugurar, porque se hizo mal, la pista se hizo mal, y no está funcionando. Pero es una zona que la Amazonía peruana está pendiente de tener lo que requiere para poderse desarrollar. Es un gran espacio físico, pero lo que falta ahí es simple y llanamente que el Estado esté presente. Lo que más falta en la zona de la Amazonía peruana es la infraestructura, el aparato estatal, el sistema estatal, que es lo que falla y lo que está ausente en la Amazonía peruana. Bien, y ayer ocurrió un caso insólito, increíble, pues lo que sucedió es que se produjo la primera condena del caso Odebrecht. Luego de 8 años de iniciado el proceso, se produjo la primera condena del caso Odebrecht y el Poder Judicial dictó 8 años de prisión para Samuel Campuzano, exfuncionario del MEF, acusado de ser intermediario de coimas entregadas a la constructora brasilera. Eso fue lo que ocurrió el día de ayer. Y escuché una intervención del doctor Rafael Vela, que lo que estaba diciendo es que, pues vienen más, vamos a ver. Pero como les he dicho en estos últimos días, y reitero un artículo muy interesante del doctor César Azabache, que se lo recomiendo mucho, es probable que en los casos de Keiko Fujimori y Ollanta Humala, la fiscalía tenga sendos fracasos. Por último, dos cosas más que quería contarles antes de ir a nuestras entrevistas de hoy. Pedro Castillo se inscribió, como le dijimos hace 2 días, al partido Todos con el Perú. El único problema es que el partido Todos por el Perú todavía no existe. Eso es lo que pasó con Pedro Castillo, que la verdad tiene un problema operativo en decisiones. No se sabe quiénes son sus abogados, se ha afiliado a un partido no existente, y esto simplemente es una expresión de cómo va el juicio a Pedro Castillo y cómo fue su gobierno un desastre total. Y por último, algo que también quería comentarles, y es otra pachotada del presidente del Congreso, porque sucede que el presidente del Congreso lo que ha hecho es denunciar a un periodista, denunciar al periodista Hidalgo, sobre a José Miguel Hidalgo, por el delito contra la tranquilidad política pública en la modalidad de reglaje. Lo que dice el señor presidente del Congreso, que nunca habla con la prensa, es que denuncia a un periodista, a José Miguel Hidalgo, por delitos de reglaje. Y no es reglaje, es seguimiento que el periodismo le hace a una persona pública, pues señor Soto, eso es lo que pasa. Entonces son funcionarios públicos tan importantes como presidente del Congreso que quiere vivir sin prensa. IPIS, institución que tengo el honor de presidir, ha emitido un comunicado basándose en las opiniones que siempre consultamos a nuestro asesor jurídico, el doctor Roberto Pereira, señalando que el reportaje periodístico cuestiona la versión del presidente del Congreso con relación a su conducta como funcionario público y se sustenta en información contenida en registros oficiales, en solicitudes de acceso a la información pública, así como en imágenes captadas en espacios públicos. Eso cree el inefable señor Soto, cree que es reglaje. No, señor Soto, es seguimiento periodístico. En una democracia así funcionan las cosas, así que chúpese esa mandarina, señor Soto, y déjese de estar amenazando a periodistas con juicios que no tienen ningún sentido y son una tontería total, una amenaza a la libertad de expresión. Vamos a ir con nuestra primera entrevista y antes de eso quiero contarles que gas natural vehicular para camiones y buses. Cambia tu flota a GNV y ahorra más del 50% en costos de combustible. Recibe más información contactando a movilidad.sostenible@cálida.com.pe. Cálida, 20 años llevando a la familia de Lima y Callao la energía que empodera.
Soy gerente general de la empresa de transportes y servicios El Rápido S.A. Cuanto a los mitos, siempre se ha hablado que había problemas, ¿no? Nosotros, a través de los años, hemos verificado que esto no existe, ¿no? ¿Por qué? La duración del motor es mucho mayor porque estamos tratando de una fuente energética limpia, lo cual permite menos desgaste de las válvulas, ¿no? En cuanto a la seguridad, también hemos señalado de que hay menor inflamabilidad, o sea, que hay pocas probabilidades de este incendio.
Bien, vamos con nuestra primera entrevista cultural del día y tengo el gran gusto de poder conversar con Laura Silva, quien es directora de una obra que está francamente estupenda, que está dándose en el Teatro Británico en Miraflores y que se llama Ricardo III, de Shakespeare, una adaptación, Ricardo III o El sueño del jabalí. Está la verdad estupenda, yo la vi hace 2 semanas y quería poderla comentar con ustedes. Laura, bienvenida al programa.
Muchas gracias, Augusto.
Cuéntanos, por favor, la adaptación está estupenda, espléndida. Cuéntanos qué es lo que podemos ver en esta adaptación de Ricardo III, que es una de las obras, ¿cómo llamarle?, más crueles o más duras de Shakespeare, ¿no?
Sí, está entre las más crueles. Ricardo está entre los personajes iconográficos de Shakespeare, de hecho, ¿no?
Claro.
Se lo considera así. Ahí estoy viendo que están pasando parte del spot de publicidad, que realmente está extraordinario, porque no lo dirigí yo, lo dirigió otra persona, un director de cine extraordinario que es Bismarck. ¿Qué vamos a ver en este Ricardo? La realidad es que lo que yo decidí trabajar, y lo hemos trabajado muchísimo también, o lo hemos charlado muchísimo en las reuniones previas y también durante todo el proceso con Emanuel Soriano muy puntualmente, es poder bucear en los aspectos más humanos del personaje, que aunque parezca mentira, los tiene. Y eso es lo que produce sus contradicciones y que justamente sea un personaje tan atractivo, más allá de esta apuesta, ¿no? O sea, es un personaje atractivo, es una de las apuestas o una de las obras más representadas de Shakespeare junto con Romeo y Julieta, El sueño de la noche de verano, ¿no? Pero está entre las obras que más se representan alrededor del mundo, entonces, bueno, razones hay para eso. Entonces nos pareció que podía ser interesante también bucear en ese aspecto y poder formularnos también como sociedad un poquito, porque también las personas que hacemos teatro formamos parte de estas sociedades. ¿Qué hace que un villano sea villano? ¿Por qué también o qué responsabilidad podemos tener como sociedad en acción u omisión para que esos villanos ocupen los lugares que ocupan, ¿no? Un poco la intención fue trabajar por esos lares.
Sin duda, y debo de decir que el elenco que se ha escogido para esta obra está francamente estupendo, con Emanuel Soriano como Ricardo III, Vera Castaño, que es un arranque impresionante de la obra, ¿no? Donde no estoy diciendo spoiler, todos lo saben, pero mata al esposo y luego le ofrece, seduce a la viuda casi con el cadáver ahí al lado. Irene Eyzaguirre, Anahí Padilla y Sebastián Rubio están francamente estupendos. Esta es una obra, si mal no recuerdo, que dura como más de 3 horas, ¿no? Y es una adaptación que has hecho de 1 hora y 20 o 1 hora y media, algo así. ¿Cómo así? A mí me pareció muy bien y funciona perfecto. ¿Cómo así escoges encoger la obra de 3 horas en 1 hora y media?
Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con el espectador actual, ¿no? O sea, las obras de
Así es.
Shakespeare estaban, él las compuso en un momento muy, donde la única diversión, podríamos decir, o las únicas diversiones para la gente de aquellos, del hombre de a pie y el hombre de no a pie también, o sea, inclusive para la gente adinerada o que formaba parte de las élites, era ver teatro o peleas de osos y perros, la realidad es esa, ¿no? O ir a la taberna. No había mucho más, no había tele, no había internet, no había tantas otras tantos otros estímulos que tenemos hoy en día. Entonces, esto es algo que yo ya vengo trabajando desde hace bastante tiempo con Shakespeare, Willy, le digo yo, que es la intención justamente de acercar sus obras, que no significa bajarles la calidad ni bajar el
No.
relato, ¿no? Pero sí acercar a un público más actual, a un público que tiene la retina acostumbrada al zapping desde los 80. Yo soy de esa generación, soy generación X, que ya somos de la era del videoclip y ni hablar los chicos más jóvenes, ¿no? Me pasó algo
Claro.
muy bonito que quiero contar, muy chiquito, pero me pareció adorable, que es que a una de las funciones vino la niña de la hija de Sebastián Rubio, que tiene 14 años. Y la verdad que yo pensé que se iba a aburrir muchísimo y vino encantada, ¿no? Me dijo, vendría con mis amigos. Y para mí eso fue hermosísimo, ¿no? Porque digo, bueno, que una jovencita, más allá de que por supuesto proviene de una familia tradicional teatral, pero que no deja de ser un adolescente, me diga, me gustaría venir con
Claro.
mis amigos, me parece que ya eso es un montón, digo.
Y bien
Por
que lo
supuesto
digas,
que
porque la
también.
obra está para que vaya gente muy joven a verla. ¿Por qué sigue siendo Shakespeare tan actual? ¿Cuánto? ¿500 años después? Tan vigente en las cosas que pasan. Yo veía a Ricardo III y veía a varios presidentes de de América Latina y del mundo.
Absolutamente. Bueno, justamente por eso vos mismo terminás dando la respuesta. La vigencia de Willy está en su universalidad. Hay algunas discusiones al respecto, ¿no? Que si es tan universal, que se hizo una experiencia, ¿no? En África, sociedades que están completamente por fuera, digamos, o que están totalmente desconectadas de la realidad que vivimos en Occidente, pero bueno, podemos hablar que por lo menos para el mundo occidental y oriental también. Recordá que Kurosawa hizo dos películas extraordinarias basadas en obras de Shakespeare, o sea que, y tomó toda la cultura samurái para poder contar esto. Entonces me parece que se universaliza desde ese lugar y siempre vamos a encontrar en todos los tiempos y en todas las latitudes tiranos como Ricardo III en este caso, o como podríamos encontrar en Macbeth, personas preocupadas por cuestiones existenciales, como puede ser un Hamlet, o personas que enloquecen en la vejez, como el caso de Rey Lear, ¿no? O sea, esto me parece que es algo que va más allá de si el personaje es un rey o no, o si es un poco lo que se deja traslucir en la dramaturgia, ¿no? O sea, no se habla de reinado en ningún momento, se habla del poder, se habla del poder ganado, del poder perdido, pero en ningún momento estamos hablando de una corona, que se quiere lograr un lugar en la realeza. Nosotros somos sociedades que hemos nacido repúblicas, entonces que hemos tenido un tiempo de virreinato, pero que nos hemos independizado rápidamente. Entonces no está en nuestro ADN reconocer como un exponente de poder real a un rey. Para nosotros un rey es algo casi llamativo, podríamos decir. Hay casi cierta fascinación con
Claro.
las familias reales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el poder para nosotros y dónde reside? Entonces, cuando este personaje habla de ciertas cuestiones, tampoco quiero hacer spoiler, pero digo, cuando habla de estas calles, ¿no? Estos lugares en los que nosotros nos
Claro.
movemos, está hablando de nuestra sociedad, de nuestra Latinoamérica tan atravesada por personajes como estos, ¿no?
Y el Ricardo III en la versión original de Shakespeare es tan simpático como Emanuel Soriano, o le es un toque especial tan seductor y cae tan bien. Es un tirano asesino que la verdad que yo me preocupaba, pero me caía muy, muy simpático.
Bueno, esa es una de las cosas que nos hace Shakespeare, ¿no? Pasa algo parecido con Macbeth. Hay un momento, mira, una vez me tocó dirigir Macbeth y es un material que lo vengo trabajando hace muchos años también. Y cuando me tocó dirigirla, recuerdo que hablé con el elenco y le dije, a ver, el problema que tenemos con esta obra es una obra que tiene que dar miedo, pero la realidad es que lo que le da miedo al espectador no es que haya brujas en escena. Lo que le da miedo al espectador es que hay un momento en el que se identifica con el villano. Eso es algo que
Esto me
Shakespeare
pasó.
hizo siempre. Exacto. Esto es algo propio de la poética shakespeariana. O sea, Willy siempre te pone en ese lugar, te pone en el espejo de decir, ¿para qué esto te podría estar pasando a vos? O guarda, ojo, sí, como decimos acá, ojo, porque en una de esas te cae simpático. Y sí, el Ricardo III de Shakespeare es un personaje sumamente carismático y Emmanuel eso lo capturó de manera extraordinaria y lo desarrolla de manera extraordinaria, porque aparte él también tiene de dónde sacar, ¿no? Esas características, pero también tiene momentos que son
Oh, sin
tremendos.
duda.
Nada, yo la verdad que estoy muy encantada con el trabajo de Emma, me parece, con el trabajo de todos. Tengo un elenco que es un lujo y lo digo en serio, o
De
sea, ha sido
lujo, la verdad.
un lujo trabajar con ellos, hacer todo el tránsito, el compromiso que tienen, la alegría con la
Sin
que
duda.
hacen cada función, la verdad que es hermosísimo.
Bueno, Laura Silva, la dramaturga, la persona que ha adaptado la obra de Willy Shakespeare, Ricardo III, y dirige la obra, y el elenco, como ella dice, está estupendo. Emmanuel Soriano, Vera Castaño, Irene Izaguirre, Anahí Padilla y Sebastián Rubio están estupendos, y todavía podemos verla, así que no se la pierda en el Teatro Británico. Laura, muchísimas gracias por estar en el programa y presentarnos una obra tan bien hecha, y gracias por hacer esta obra que nos permite ver que es para todos, ¿sabes? Esto no es para gente mayor. Jóvenes, vayan, la van a pasar de maravillas, de maravillas. Ah, cómo ver a un tirano asesino que te cae simpaticísimo. Esa es la magia de Shakespeare. Así que en el Teatro Británico. Un gran abrazo, querida Laura, que estés muy bien. Te agradezco que
Abrazo
estés en
para
el
ti.
programa.
Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias en serio. Me he sentido muy cómoda. Gracias, Augusto.
A ti. Bien, y de Ricardo III vamos ahora a tener el gran gusto de poder conversar con Daniel Rodríguez Risco, quien ha publicado algo que yo quiero preguntar, ¿qué cosa es? Daniel, ¿estás ahí?
Dale, ¿cómo estás? Oye,
Daniel, qué
gracias
gusto
por
verte. Después de
invitarme al
tanto tiempo
programa.
no te veía. ¿Cómo
Oye,
estás?
sí, la verdad, ¿no? ¿Qué tal? Muy bien, bueno, con un poco de frío. Yo vivo en Barranco, cerca del mar, entonces aquí el clima está pero fatal, pero
Así
muy
es.
contento de estar en tu programa.
Cuéntanos, ¿qué cosas bestias? Porque a mí me ha encantado, pero cuéntame, ¿qué cosa es? Porque es un cuento con ilustraciones tan bonitas, no sé si tan bonitas, pero tan sorprendentes. Cuéntanos, ¿qué cosas bestias?
Mira, Bestias es un relato ilustrado, es lo que se llama un libro álbum. Cuando decidí publicar el libro por iniciativa de Maite Mujica, ella me enseñó lo que era un libro álbum, que yo no sabía que era un libro álbum. Un libro álbum es un libro donde, digamos, el texto y la parte, las ilustraciones, digamos, no pueden, coexisten, es decir, se complementan
Claro.
unas a otras. Es decir, el texto solo no funciona y las ilustraciones solas tampoco funcionan.
Así es.
Se complementan y forman lo que es el libro álbum, ¿no? Entonces, viene a ser un relato ilustrado, un relato gráfico, una novela, digamos, un libro álbum, ¿no? Eso
Sí, la verdad que
es.
es estupendo. Y eso es muy bien, bien que lo diga. La semana pasada conversaba con Patricia del Río, que acaba de publicar un libro de cuentos para niños, y era lo mismo, como las ilustraciones solas no funcionan, el texto tampoco, pero se logra esa armonía y eso hace un buen libro. Y en este libro funciona de maravillas, porque el texto solamente te requieres la ilustración para ver cómo, sin ser spoiler, ¿qué cosa cuentas? Es una persona que sube a un ómnibus y comienzan a pasar cosas impresionantes.
Bueno, sí, es la historia de un catedrático que se
De
llama
arte.
Ignacio Mejía, que se embarca en un tour para conocer la reserva de animales más grande del mundo. Cuando llega al bus, resulta que su vecino de asiento es un tipo enorme, una persona, es más, bueno, me pasó a mí, o sea, está basado en una anécdota real, en un
Así.
viaje, sí, así es, en un viaje que yo estaba haciendo hace ya muchos años de Trujillo a Cajamarca. El bus estaba lleno, llego a mi asiento y me encuentro realmente a una persona, un tipo enorme, más grande que Alan García, con eso ya te digo bastante. Y no había sitio, realmente, y le digo, señor, disculpe, pero digamos, no, no, el espacio que había era ahí entraba pues una ardilla, no entraba una persona, ¿no? Entonces hablé con la guía y la guía me dijo, señor, el bus está lleno y tuve que, no te permitían viajar digamos, a pie en el bus, entonces tuve que acomodarme como pude. Y de alguna forma, esta tortura, digamos, que fue el viaje, terminé convirtiéndola en un relato medio kafkiano, digamos, que es el que ahora aparece
Así
en
es.
Bestias, ¿no?
Y si me permiten, aquí está justamente la ilustración de cuando se sienta Y entonces tiene que ver cómo se aprieta un poquito, un pocotote, para poder entrar en el
Sí.
asiento.
Claro,
¿No? Y
tenía
ese
que
es
tener cuidado
el viaje que hace.
con las piernas en el pasillo, ¿no?
Claro. Es
Sí.
estupendo. Y además, ¿quién es la persona que ha hecho las ilustraciones?
Mira, Gabriela Laiza y su hermano, pero principalmente el trabajo fue con Gabriel, ellos son los hermanos Magia. Este es un relato, un cuento que yo presenté a otra editorial hace ya varios años como parte de una colección de cuentos. Y lo que la editorial me dijo fue, mira, este es tu mejor cuento, pero no encaja con los otros cuentos que tenían una temática más de relaciones de pareja, digamos, ¿no? Entonces el cuento se quedó como huérfano, no tenía, era un cuento, digamos, que no podía publicarse porque, digamos, necesitaba de otros cuentos que lo acompañaran, ¿no? En la
Claro.
época de la pandemia me topé con Maite Mujica, mi amiga escritora y editora, y le dije, oye, no sé qué hacer con este cuento, y me dijo, mira, ¿por qué no? Me gusta el cuento, ¿por qué no lo conviertes en un relato gráfico, ¿no? Y me presentó a los hermanos Magia, a Gabriel principalmente, y comenzó un proceso de escritura que tomó más o menos unos 6 meses, donde nunca nos vimos la cara por Zoom, porque estábamos en la época de la pandemia. Entonces, digamos, yo tenía el texto, Gabriel hacía las ilustraciones a mano, que es muy interesante que el proceso se hizo así. Y nos juntábamos una vez por semana, a veces cada 2 semanas, y de alguna manera Maite era como la mediadora entre el texto y las ilustraciones, ¿no? El texto originalmente tenía como unas 30 páginas y Maite le metía machete prácticamente cada reunión que tenía, veía cómo mi texto se iba reduciendo. Yo me podía pasar, digamos, 2 días haciendo una descripción de la guía, digamos, que está dentro del bus, y de pronto llegaba la reunión y Gabriel había hecho un dibujo espléndido, digamos, de la guía, y mi descripción se reducía, llegó la guía, ¿no?
Claro.
Entonces, el libro se fue mochando, digamos, el texto se fue mochando. Pero fíjate que ocurrió también lo contrario, porque hubo un momento en que, digamos, por ejemplo, a Gabriel se le ocurrió dibujar a los pasajeros y les puso
Claro.
unos globitos para poner unos comentarios. Entonces, en ese caso, me tocó a mí, en esa oportunidad me tocó a mí escribir los textos que él había
Ahí están
sobre lo que
los
había
pasajeros con los que tenía que escoger con quién viajar.
Exacto. Entonces, fue bonito porque fue un proceso, digamos, de colaboración. Un árbitro maravilloso, o un árbitra maravilloso que fue Maite. Yo no conocía a Gabriel realmente hasta prácticamente el día en que se presentó el libro, porque con el tema de la pandemia no lo conocí personalmente, digamos, ¿no? Recién nos vimos la cara y nos pudimos dar la mano y el abrazo el día en que ya habíamos terminado de trabajar el libro y había terminado la pandemia, ¿no? Entonces, es un producto, un contenido pandémico, por llamarlo así, ¿no?
Bueno, pero el resultado está maravilloso y que ahora veo el trabajo que han hecho entre un estupendo escritor, estupendos dibujantes, ilustradores y estupendo
Gracias.
editora, Maite Mujica. Entonces el resultado, la verdad que está estupendo. ¿Es un libro para quién? Para niños puede funcionar, para niños bien, pero para adultos sin duda, es para todos, ¿no?
Yo creo que es para todos, sí. Yo imagino que a partir de los 12 años para arriba, digamos, sería, creo que el público para el libro, ¿no?
Sí. Y debo decir que además viene no sé, a mí me llegó una caja preciosa, ¿no? Donde vienen con una presentación, la verdad que fabulosa, con unas máscaras, para poder ponerse, ¿no? Como que son los
Oh.
monstruos que están dentro de la. Está realmente estupendo. La verdad que me ha encantado, Dani, te felicito.
Muchas gracias.
Y se puede comprar, ¿no es cierto? ¿Dónde se puede
Sí,
conseguir?
claro. Están las librerías, están La Rebelde, están El Virrey, están Comunitas, en Babel, en Vallejo, en Book Vivant, en fin. Cada vez están en más librerías, ya está a la venta. El día sábado 6 de julio, a las 5 de la tarde, tendremos una pequeña presentación en la librería La Rebelde, en Barranco.
El martes, ¿a qué hora es para que la gente que esté interesada pueda ir y pueda firmarle el libro?
Encantadísimo, es a las 5 de la tarde y algo en la librería La Rebelde el sábado 6 de julio. Algo interesante es que estamos exponiendo los cuadros originales
Ah,
de
qué interesante.
Gabriel. Es decir, se ha hecho una muestra, hemos hecho algunas gigantografías de algunas de las ilustraciones del libro y están también las ilustraciones a carboncillo, a lápiz, digamos, que él usó para ilustrar el libro, digamos, ¿no?
Y algunas podrían ser hasta póster, ¿no?
Sí, la verdad que son impresionantes, la verdad
Éramos
que son.
uno.
Éramos un.
Un póster estupendo.
No, sí, es
Daniel.
un delirio paranoico. Esencialmente, digamos, lo que me pasó lo convertí en una historia, ¿no?
Claro. ¿Y en qué más anda? Tú haces cine, estás siempre metido en proyectos estupendos. Cuéntanos en qué estás haciendo, estás trabajando en este momento.
Bueno, acabo de terminar, bueno, ya hace unos meses terminé una película nueva que se llama Cuadrilátero. De alguna manera también toca el tema de la territorialidad y la semejanza entre la familia animal y la familia humana. Es una película que se ha estrenado en el Festival de Cine de Friburgo hace unos meses. Vamos a estrenarla a principios del próximo año. Y hace unos meses terminé el rodaje de la película La Costurera. Es una película protagonizada por Mayela Llogia, Aitana Sánchez Gijón, la actriz española, y Luis
Claro.
Gnecco, que es un actor chileno. Esta película está actualmente en postproducción. Es una fábula sobre, digamos, sobre el terrorismo, curiosamente. Está basada en hechos ocurridos en Perú a finales de los 80. Pero como mi estilo no es el realismo social, decidí convertirlo en una suerte de cuento, como un cuento de hadas, digamos, es una mezcla de Alicia en el País de las Maravillas con Salvando al Soldado Ryan, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces,
Qué interesante.
Pepe Corso ha creado un universo, es un mundo absolutamente inventado, es un país inventado, un mundo inventado. Estamos en el proceso de postproducción de La Costurera. Acaba de presentarse en Guadalajara, en el Guadalajara Construye, que es una parte del Festival de Cine donde se presentan películas, digamos, todavía no están terminadas. Y bueno, tuvimos mucha suerte y pudimos regresar, darle al Perú cuatro premios, que son los que recibió digamos, la película en ese festival, ¿no?
Estupendo. Bueno, creo, Daniel, pues muchísimas gracias por estar en el programa, presentar Bestias, que la verdad que está estupendo. Y Daniel, pues es una, pero que está en muchas cosas, cineasta, estupendo, escritor, novelista. Esto encaja con más un cuento, puede ser, es un cuento, ¿no?
Es un
Un
cuento,
cuento
es un
ilustrado.
relato, sí, relato ilustrado, así es, así
Un relato
es.
ilustrado. Que parece como un relato salvaje, podría haber sido el guión para una nueva versión de la película esta argentina de relatos salvajes. Está muy, muy divertido.
Gracias, Augusto.
Creo, Daniel, un gran, gran abrazo. Ya sabe, puede adquirir en las librerías Bestias. Te mando un gran abrazo. Un gusto de verte después de tanto tiempo. Estés
Lo
muy bien.
mismo, Augusto, gracias, nos vemos.
Sí. Y de esta manera, pues llegamos al final del programa de hoy. Les agradezco su amable presencia y les deseo que tengan un gran fin de semana. Pueden ir a ver Ricardo III, pueden ir a comprar Bestias, pueden ver la repetición del debate de Biden con Trump. La verdad que estuvo, Trump pasó el carro por encima, por atrás, lo aplastó a Trump, a Biden con mentiras, que es como que él trabaja, pero así fue la cosa. Y en el plano local, pues veamos qué nos trae la pelea, la política peruana, y en el internacional, mañana, cómo nos irá con Argentina, Dios mío. Buen fin de semana. Chao, chao, que estén muy bien, nos vemos el lunes.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.